Secretario de Estudios de Género de la UNAM, se complace en presentar una de las actividades centrales de uno de sus seminarios más destacados. En el pueblo, desde hace ya 3 años, hemos intensificado el carácter académico de los estudios de género. Estamos muy comprometidas con el desarrollo conceptual del más alto nivel. De hecho, estamos preparando ya un posgrado en forma de orientación interdisciplinaria. La doctora Ana María Martínez de la Escalera coordina uno de nuestros seminarios. Ella coordina el área de alteridad, género, memoria y testimonio, que es una de estas áreas que iniciamos hace 3 años, donde queremos que los estudios de género se involucren con los procesos que tienen que ver con el genocidio, con los procesos de exclusión, con los procesos de alteridad, con los procesos de construcción de ciudadanía, con los procesos de identidad y subjetivación. Y lo que pretendemos, y hemos tenido cierto éxito, estamos muy complacidas, es que los estudios de género sean, además de un elemento activista y de creación de política pública, un lenguaje académico de un alto nivel conceptual y político. Y creo que el área que coordina la doctora Ana María Martínez de la Escalera ha logrado estos filos conceptuales, filos en el sentido de corte y de brillos, aunado a estos filos políticos. Los estudios de género no se pueden concebir sin su vis política, pero tampoco creemos que si están situados en la universidad, tienen que producir conocimiento. Y a eso nos hemos dedicado con muchísimo énfasis. El PUE cuenta con 5 seminarios de investigación, un área de posgrado que en breve saldrá, un proyecto completo de equidad y una gran pasión por el conocimiento, por la política. Una de las actividades que Ana María, cada año los seminarios, además de formar gente en estos temas, en cuestiones de alteridad, de memoria, de exterminio, de otredad, de testimonio, de nuevas críticas al sujeto, de nuevas posiciones con respecto a la ética, la política, la estética. Aparte de estas reflexiones, se hace siempre un coloquio internacional con cada seminario. Y con un enorme placer, tenemos para este coloquio internacional que Ana María le ha titulado Estrategias de Resistencia, tenemos la presencia de Sueli Rodnik. Para la conferencia que nos va a dar, que me emociona ya de entrada, es Estrategias de Resistencia, Arte, Política y Deseo. La doctora Sueli Rodnik es coordinadora del Núcleo de Estudios de la Subjetividad Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es directora de Psicología Social, maestra en 4 certificados de Psicología por la Unidad de Enseñanza, licenciada en Sociología, en Filosofía y en Psicología por la Universidad de París 7 y licenciada en Psicología por la Universidad de Sao Paulo. Es integrante del Programa de Estudios de Posgrado de Psicología Clínica de 78 y profesora titular de la Universidad de Sao Paulo. En cuanto a sus publicaciones, es autora del libro de Cartografía Sentimental, Transformaciones Contemporáneas del Deseo. Hay otro libro, Micropolítica, Cartografía del Deseo. Hay también otros textos en inglés, Antinomies of Art and Culture, Modernity, Postmodernity and Contemporaneity, de ella con otra persona, con Lydia Clark. Y hay otras reflexiones sobre artes visuales y discurso visual en movimientos sociales. Entonces, encontramos que el dispositivo del deseo es esta metonimia que se mete en todos sus temas y eso es parte de lo que vamos a querer escuchar. Quería también presentar a la creadora de todo esto, a la persona que ha estado adelante, atrás, abajo, a un lado de estos eventos, que es la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Ana María es doctora, maestra y licenciada en filosofía, le han dado varios premios y pertenece al SNI. Ha publicado extensamente y hay 2 libros que destacan, Interpretar en Filosofía y El Presente Cautivo. 7 variaciones sobre la experiencia moderna. Hay muchas cosas que he hecho sobre memoria, sobre mirada, sobre discurso visual. Y tiene a las puertas un libro que estamos muy emocionadas cuando salga, que es Estrategias de Resistencia. O sea que en breve tendremos publicada a la doctora Martínez de la Escalera. Desde mayo de 2004 tenemos el honor de que coordine esta área, el área de alteridad, género, memoria y testimonio, y coordina el seminario que da cuerpo a esta conferencia que se llama Alteridad y Exclusión. También Ana María es parte de este proyecto del PUEC de meterse intensamente en 9 posgrados de la UNAM. Estamos en Filosofía de la Ciencia, en Estudios Latinoamericanos, en Ciencias Políticas, en Geografía, en Pedagogía, en Filosofía. Y ella coordina todo el eje en esta, en este programa de posgrado de Políticas del Sujeto. Y me da muchísimo gusto.
Nosotros como grupo de investigación ya sabíamos de Sueli, sabíamos de ella a través de sus escritos, a través de su trabajo, a través de su elaboración teórica y también práctica. Lo que no sabíamos y aprendimos ayer es que todo este trabajo, esta elaboración teórica, tiene también un fundamento subjetivo, diríamos. Está ligado a su propia práctica, a su propia experiencia, a su propia memoria. Por lo tanto, está ligado al exilio que la saca de Brasil y la lleva a París, donde conoce los trabajos de Deleuze y Guattari. Y por lo tanto, está también ligado, en la medida que esa elaboración se hace en todo este trabajo de exilio, a la búsqueda continua de la construcción de la democracia latinoamericana. Está interesada en esa construcción, no solo en el ámbito político de la construcción de la democracia en Latinoamérica, en particular en Brasil, sino también la construcción de la subjetividad a partir de prácticas contraculturales, ¿no? Y es en ese sentido también que la hemos invitado. Ella tiene una experiencia de primera mano en este laboratorio que desde hace por lo menos 20 años es no solo Latinoamérica, sino otras partes del mundo donde se ejerce, se sigue ejerciendo, pese a todo, la contracultura y otras formas de ejercicio de la subjetividad, de constitución de las subjetividades. Podríamos decir, si quisiéramos decirlo en una sola frase, que ella elabora práctica y teóricamente nuevos territorios. En particular, un territorio muy importante. Como sabemos, hay un territorio que se extiende y profundiza en densidad de significados. Ahora, es un territorio cruzado de tensiones. Por un lado está la experiencia vivida, que en general la sabemos muda. No muda porque no puede hablar, porque sea inefable, sino porque al contrario, está atravesada de demasiadas voces. Es parlanchina. La experiencia vivida habla de más. Y no habla con voz propia, habla a partir de las voces de los más media. Estos más media le dan representaciones, le dan formas de conducir lo subjetivo, ¿no?, de conducir lo político, pero son formas estancadas, son formas que han nacido muertas, pues son formas hegemónicas, son formas dominantes. Y en el otro polo de este territorio cargado de tensiones está la experiencia transmitida. Aquello que por ser transmitido, Sueli le llamaba ayer la memoria de la experiencia, ¿eh?, que busca otras formas de transmisión, busca por lo tanto los excesos, salirse un poco de lo que dicta, del dictum de los más media, ¿no?, y construye en esta preocupación por transmitir lo que nosotros habíamos siempre trabajado como esta experiencia para constituir comunidades de debate, ¿no?, comunidades de discusión, redes, como le gusta llamarle a Marisa, ¿no? Entonces, en todo este trabajo, la experiencia no es lo otro de la experiencia vivida, ¿no? Puesto que la experiencia vivida, aunque sea muda, no se olvida. Es en las tensiones entre estos dos tipos de experiencia que se tiende un territorio en el cual hay que poder pensar, teorizar con nuevos conceptos. Yo creo que este es el trabajo esencial que ha realizado Sueli desde hace muchos años, con lo cual no quiere decir que ella tenga muchos años, ¿no?, al contrario, ¿no?, pero desde hace muchos años ha trabajado con CRAN, 22 años nada más, ¿eh? Ella tiene 22 años, no su experiencia, ¿no?, donde ha trabajado muy concienzudamente tanto práctica como teóricamente, para elaborar, más bien diríamos, reelaborar estas prácticas tensionales entre lo que sería la experiencia vivida y la experiencia transmitida. Y sin más, agradezco a Sueli que esté aquí para charlar con nosotros, agradezco al PUEB que nos dé cobijo para poder hacer esto, por supuesto, las palabras de Marisa, y entonces le damos la bienvenida a Sueli.
Este programa, Marisa y Ana María, y también qué bien ver lo que soy a través de tu boca, porque me queda más claro. Qué bien. Y como estoy totalmente ligada con América Latina, entonces claro que no me sorprende que si México una compañera dice lo que hago y lo que yo soy, entonces está muy bien eso. Bueno, yo voy a presentar un texto que yo escribí hace ya algún tiempo, cuando Deleuze murió en 95. Pero ese texto ha sido republicado este año en Brasil, entonces para su republicación yo lo retrabajé. Cuando Ana María, yo había pensado presentar otra cosa acá, pero cuando Ana María me dice qué cosa estaban trabajando y por dónde iban, me pareció que ese texto sería mucho más adecuado para tenernos un verdadero intercambio acá, un diálogo, y para que yo salga también con cosas. Entonces voy a presentarlo, voy a leer, siempre leo, pero cuando no es en portugués es una razón nada más para leer, si no me quiero. Y el nombre del texto es Deleuze, esquizoanalista. Esquizoanálisis es el nombre que Deleuze y Guattari dieron para el tipo de práctica clínica que ellos proponían. No voy a explicar eso porque no es el asunto acá. Después, si quieren, podemos hablar de eso también. Bueno, primera escena. 1973. Comienza mi amistad con Deleuze, a cuyos seminarios estoy asistiendo desde hace más de 2 años. Con su humor sagaz, insiste en decir que él es mi esquizoanalista y no Guattari, con el que efectivamente hago análisis en aquel momento. Me propone que trabajemos juntos ofreciéndome un regalo y un tema. Un LP, ¿se dice long play? LP. Un LP con la ópera Lulu de Alban Berg y la sugerencia de comparar el grito de muerte de Lulu, personaje principal de esta ópera, con el de María, personaje de Wojciech, otra ópera del mismo compositor. La Lulu de Berg, ya impregnada de la imagen de Louise Brooks, que la protagoniza en el hermoso film de Pabst, es una mujer exuberante y seductora que se siente atraída por una significativa diversidad de mundos con los cuales tiende a involucrarse en una vida enteramente experimental. En una de esas aventuras, su vitalidad sufre el impacto de fuerzas reactivas que la llevan a retirarse del país. En el frío miserable de una noche de Navidad, en la ciudad de su exilio, Lulu sale a las calles a hacer algún dinero. En el anonimato del ruleteo, ¿se dice acá?
Sí.
Ruleteo, en Argentina es giro.
¿De los taxis?
En Argentina se dice giro, giro con inglés.
Roll.
En Brasil es Miché. Roll.
Dar el rol.
Rol.
Talón.
Talón es talón.
Talón. Y en cada país de América Latina eso tiene un nombre. Talón, T-A-L-O-N. Taloneo.
Taloneo.
Es que el traductor es argentino, vi en el diccionario que en México se decía.
En España, ¿cómo?
Ah, claro que debe haber palabras. No es posible que Franco sacó el uso palabra de la lengua, ¿no? Es posible. En el frío, entonces yo vuelvo a Lulu. En el frío miserable de una noche de Navidad, en la ciudad de su exilio, Lulu sale a las calles a hacer algún dinero. En el anonimato del taloneo, acaba encontrando nada más y nada menos que el serial killer Jack el Destripador, que era muy conocido en esta época, que inexorablemente la va a asesinar. Al vislumbrar su propia muerte en la imagen de su rostro reflejada en la hoja del cuchillo que el asesino apunta contra ella, Lulu suelta un grito lacerante. El timbre de su voz tiene una extraña fuerza que cautiva a Jack, a punto tal que por algunos segundos vacila. También nosotros somos afectados por esta fuerza. Arrebatados, sentimos vibrar en nuestro cuerpo el dolor de una vigorosa vida que se resiste a morir. En cambio, la otra mujer de la otra ópera, María, es una esposa gris de un soldado cualquiera. Su grito de muerte es casi inaudible. Se confunde con el paisaje sonoro. El timbre de su voz nos transmite el pálido dolor de una vida insulsa, como si morir fuera igual que vivir. El grito de Lulu nos vitaliza, a pesar y paradójicamente a causa de la intensidad de su dolor. El grito de María, en cambio, nos arrastra en una especie de melancolía que tiñe el mundo de sosa monotonía. Segunda escena, 1978. El lugar es una de las clases de canto que hago con dos amigas los sábados por la tarde desde hace algún tiempo. La profesora es Tamia, una cantante de música contemporánea improvisada y free jazz, corrientes en plena efervescencia en los años 70 parisienses. Ese día, para nuestra sorpresa, nos pide a cada una que escojamos una canción en torno de la cual se hará esta clase. La canción que se me ocurre es una entre tantas del tropicalismo, ustedes saben, el movimiento tropicalista, versiones musicales del intenso movimiento de creación cultural y existencial que vivimos en Brasil a finales de los años 60 y cuya interrupción brutal por la dictadura fue responsable de mi exilio en París. Entonces la música es cantar como un pasarinho, de manhã cedinho, lá na galha do arvoredo, na beira do rio. Abre as asas, passarinho, que eu quero voar. Me leva na janela da menina, que eu quero cantar. Esa era la canción. Es Gal Costa quien la cantaba con aquel timbre suave y amoroso de algunas de sus interpretaciones. A medida que voy cantando, una vibración semejante se apodera de mi propia voz. Vacilante al principio, el timbre va poco a poco tomando cuerpo, cada vez más cristalino. Soy tomada por una extrañeza. Una sensación de que aquel timbre me pertenece desde siempre y que a pesar de haber sido silenciado por tanto tiempo, es como si nunca hubiera dejado de existir en la memoria corporal de mi voz. A pesar de ser tan suave, su vibración va perforando firmemente un punto de mi cuerpo, poblando el espacio del aula. Ese acto de perforación me hace descubrir en la superficie blanca del jardinero esas ropas blancas como los cosas de gasolina, ¿sabes? Se dice jardinero.
Sí.
Un guardapolvo.
No, es como esos pantalones que tiene acá.
Overón.
Así desdramatizamos un poco. Ese acto de perforación me hace descubrir en la superficie blanca del overall y la camiseta que estoy vestiendo una piel compacta que envuelve mi cuerpo como una espesa capa de yeso. Y más aún, parece estar ahí hace mucho tiempo, sin que jamás la hubiese notado. Lo curioso es que el cuerpo se revela en su petrificación en el momento mismo en que el delicado filete de voz lo perfora, como si de algún modo la voz y la piel estuviesen imbricadas. El cuerpo se habría enrigidecido junto con la desaparición de aquel timbre. Sea cual sea la respuesta, el yeso se había vuelto un estorbo. Se imponía la urgencia de librarme de ese carapazón. Decido allí mismo volver a Brasil, pese a que nunca había pensado dejar París. Volví y nunca dudé de lo acertado de aquella decisión. Me llevó algunos años entender lo que había sucedido en aquella clase de canto y otros tantos para percibir que aquello podía tener relación con el trabajo que me había proponido Deleuze. Lo que mi canto anunciara en la memoria de mi cuerpo aquella tarde de sábado era que la herida en el deseo causada por la dictadura militar había cicatrizado lo bastante como para que pudiera voltar a Brasil si así lo quería. Pero, ¿a qué estoy asignándole aquí la noción de deseo? En pocas palabras, al impulso de atracción que nos lleva en dirección a ciertos universos y de repulsión que nos aleja de otros, sin que sepamos exactamente por qué, conducidos como que ciegamente por los afectos que cada uno de esos encuentros genera en nuestros cuerpos. Formas de expresión que creamos para atraer hacia lo visible y lo decible a los estados sensibles que estas conexiones y desconexiones van produciendo en la subjetividad. Metamorfosis de nosotros mismos y de nuestros territorios de existencia que se hacen en ese proceso. Pues bien, los regímenes totalitarios no inciden solamente en la realidad concreta, sino también en la realidad impalpable del deseo. Violencia invisible, pero no por ello menos inexorable. Desde el punto de vista micropolítico, los regímenes de ese tipo suelen instaurarse en la vida de una sociedad cuando se multiplican más de lo habitual las conexiones con nuevos universos en la alquimia general de las subjetividades, provocando verdaderas convulsiones. Son momentos privilegiados en que se intensifican los movimientos de creación individual y colectiva, pero que también incuban el peligro de desencadenar microfascismos si se atraviesa un determinado umbral de desestabilización. Es que cuando la barrera de una cierta estabilidad se rompe, se corre el riesgo de que las subjetividades más toscas, conservadoras, ¿no?, arraigadas en el sentido común, vislumbren ahí un peligro de disgregación irreversible de sí mismas y entren en pánico por su baja voluntad de potencia, en el sentido nietzscheano, que limita su poder de creación. Subjetividades de ese tipo se autoconciben constituidas de una vez para siempre y no entienden que dichas rupturas son inherentes a la producción de nuevos contornos, los cuales están siempre remodelándose en función de nuevas conexiones del deseo. La reacción más inmediata de estas subjetividades conservadoras es interpretar tales rupturas como una obra del mal y atribuirlo para protegerse a los universos desconocidos que se han introducido en su paisaje existencial. La solución es fácil de deducir, hay que eliminar esos universos en la figura de sus portadores. Esto puede ir desde la pura y simple descalificación de ese incómodo otro hasta su eliminación física. Se espera con ese apaciguar, por lo menos por un tiempo, el malestar instaurado por el proceso de diferenciación desencadenado por la presencia viva del otro. Cuando ese tipo de política del deseo prolifera, se forma un terreno fértil para que aparezcan líderes que los encarnen y les sirvan de soporte. Es cuando se anuncian los regímenes totalitarios de toda índole. Aunque los microfascismos no se producen solo en los totalitarismos, en estos regímenes ellos son su base principal en el ámbito de la subjetividad. Todo aquello que pueda diferir del sentido común pasa a ser considerado error, irresponsabilidad o peor, traición. Como el sentido común se confunde con la propia idea de nación, diferir de él es traicionar la patria. Esos son momentos de triunfo de las fuerzas del sentido común sobre las fuerzas de la invención. El pensamiento se intimida y se retrae, pues se queda asociado al peligro de castigo, que puede incidir tanto sobre la imagen social, estigmatizándola, como sobre el propio cuerpo, con distintos grados de brutalidad que van desde la prisión y la tortura hasta el asesinato. Humillada y desautorizada, la dinámica creadora del deseo se paraliza por el dominio del miedo, muchas veces acompañado con culpa. Pese a que ese estancamiento se hace en nombre de la preservación de la vida, ella puede llevar a una casi muerte. El trauma de las experiencias de ese tipo deja una marca venenosa de un disgusto de vivir y de la imposibilidad de pensar. Una herida que puede ir contaminando todo, frenando gran parte de los movimientos de conexión y de los restos de invención que estos movilizan. Una de las estrategias utilizadas para protegerse de este veneno consiste en anestesiar en el circuito afectivo las marcas del trauma. Aislándoselas con un manto de olvido, se evita que su veneno contamine el resto, de modo tal que se logre seguir viviendo. Pero el síndrome del olvido tiende a abarcar mucho más que las marcas del trauma, ya que el circuito afectivo no es un mapa fijo, sino más bien una cartografía que se hace y rehace continuamente de manera tal de que un punto se puede llegar a vincular a cualquier otro en cualquier momento. Por lo tanto, es una gran parte de la vibratibilidad del cuerpo que termina quedando anestesiada. Uno de los efectos más nefastos de esa narcosis es que el habla se separa de los estados sensibles, su realidad corporal, lugar de su relación viva con el mundo y que sostiene su densidad poética. Mi exilio en París tuve el sentido de protegerme del temblor sísmico que la experiencia de la dictadura y la prisión me habían causado. Protección objetiva y concreta por el desplazamiento geográfico, pero también y sobre todo protección subjetiva y deseante por el desplazamiento en la lengua. Desinvestí por completo el portugués y con él las marcas venenosas del miedo que inviabilizan los movimientos del deseo. Para evitar cualquier contacto con la lengua, evitaba incluso cualquier contacto con los brasileños. ¿Se dice brasileños o brasileños?
Brasileños.
Bueno. Me instalé en el francés como lengua adoptiva, sin acento alguno, como si aquella fuese mi lengua materna, a punto tal de que muchas veces la gente no me percibía como extranjera. La lengua francesa pasó a funcionar como una especie de yeso que contenía mi cuerpo afectivo agonizante y lo volvía cohesionado. Un refugio clandestino donde se cobijaban los pedazos heridos de mi memoria corporal, lo cual me permitía hacer nuevas conexiones y volver a experimentar ciertos afectos que se habían vuelto aterrorizantes en mi lengua de origen. En aquella clase de canto, 9 años después de mi llegada a París, algo en mí supo, sin que yo me diera cuenta, que el envenenamiento estaba en parte curado. Por lo menos lo suficiente como para que ya no hubiera más peligro de contaminación. El timbre suave de un gusto de vivir reemergía y me traía de vuelta, ya sin tanto pavor. Pero finalmente, ¿qué fue lo que pasó ese día? El lienzo que hasta entonces había sido la garantía de mi supervivencia, a punto tal de confundirse con mi propia piel, pierde el sentido a partir del momento en que el timbre suave y amoroso recupera el coraje de manifestarse. Lo que había sido un remedio para la dinámica lastimada del deseo pasa a tener un efecto paradojal de bloquearla.
Ay, mi celular, que nunca toca, es de Brasil.
Este es el de Brasil, sí, con el flor. Disculpen.
Entonces, retomo acá. El yeso que hasta entonces había sido la garantía de mi supervivencia, a punto tal de confundirse con mi propia piel, pierde sentido a partir del momento en que el timbre suave y amoroso recupera el coraje de manifestarse. Lo que había sido un remedio para la dinámica lastimada del deseo pasa a tener un efecto paradojal de bloquearla. Es probablemente eso lo que hizo que en aquella clase aconteciera todo de una sola vez. El reaparecimiento del timbre, el descubrimiento del duro carapazón que me envolvía, con la lengua francesa, y la asfixia que la hora me causaba. Como toda estrategia defensiva, el yeso hecho de lengua francesa que había funcionado como un territorio en el que mi vida pudiera expandirse en un cierto periodo, había producido igualmente un efecto colateral de limitación. Pero el vector restrictivo solo pudo ser problematizado cuando la defensa se había vuelto innecesaria. Las innumerables conexiones que yo hiciera en mi lengua adoptiva habían reactivado la dinámica experimental del deseo, creando condiciones para retomar el movimiento en la lengua herida. Yo estaba curada, no de las marcas del dolor causado por la furia del despotismo, pues estas son indelebles, pero sí de sus efectos tóxicos. Es en el canto, expresión del cuerpo en la lengua, reserva de memoria de los afectos, que se expresó la metabolización de los efectos del trauma y junto con ello la disolución del síndrome de olvido que yo había desarrollado para no morir. ¿Y qué tiene a ver eso con la Lulu de Deleuze? Llegué a París llevando en mi cuerpo, marcado por la dictadura brasileña, una especie de falencia del deseo, arrastrando una igual falencia de las ganas de vivir y del resto de creación que tiene en estas ganas de vivir su origen y la condición de su existencia. Escuchar a Deleuze en sus seminarios tenía de por sí el misterioso poder de sacarme de este estado, algo que no pasaba necesariamente por el contenido de lo que decía, pues al comienzo yo apenas si sabía algo de francés, sino por la cualidad poética de su presencia, especialmente su voz. Aquel timbre transmitía la riqueza de estados sensibles que poblaban su cuerpo. Las palabras y el ritmo de sus encadenamientos parecían emergir de esos estados delicadamente esculpidos por los movimientos del deseo. Una transmisión imperceptible que contagiaba a todo aquel que lo escuchase. Es en este terreno que Deleuze me propone investigar los gritos de muerte de aquellas dos mujeres. La extraña fuerza que el grito de Lulu transmite es el de una enérgica reacción a la muerte. Es esta potencia lo que sentimos vibrar en el cuerpo y que tiene el efecto de vitalizarlo a pesar y a causa de la intensidad del dolor. En cambio, el grito de María transmite una melancólica resignación que entristece y desvitaliza. En la comparación de esos dos gritos aparecen diferencias de grados de afirmación de la vida, incluso y sobre todo frente a la muerte. Es el aprendizaje de que aún en las situaciones más adversas es posible resistir al terrorismo contra la vida en su potencia deseante e inventiva y seguir empecinándose en vivir. Por entre esas palabras, lo que seguramente él me decía es que siempre es posible levantar al deseo de sus falencias y reponerlo en movimiento, resucitando las ganas de vivir y el placer de pensar. Y más que ese don, y más que ese don aparece donde menos se espera, una sencilla canción popular, una pop song. Sin embargo, para husmear situaciones portadoras de dichos poderes, es preciso desinvestir la jerarquía de valores culturales en la cartografía imaginaria establecida. Más que nada, si no, uno no escucha una canción. Más, solo escucha filosofar en alemán, como se llama, una canción de Caetano que dice, que habla sobre canciones, pues dice, está probado que solo se filosofa en alemán. Más que nada, hay que afinar la escucha para los afectos que cada encuentro moviliza y tomarlos como criterio privilegiado en la orientación de nuestras elecciones. Y esta disponibilidad para dejarnos contaminar por el misterioso poder de generación de la fuerza vital, esté donde esté, ¿no será eso lo que Deleuze habrá denominado como gracia? Sea como sea, cobra altura acá la figura inesperada de un Deleuze esquizoanalista. Aunque él está personalmente presente en esta pequeña historia, la potencia de combate contra lo intolerable que se destila de esta narrativa transciende a su persona y obviamente a la resaca de la dictadura militar. Esta potencia pertenece a su pensamiento y pulsa invisible por toda su obra, ofreciéndose a quien desee recibirla. Gracias.